Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermoso miembro de esta familia verde. Llegamos a una nueva semana y con esa semana a un nuevo episodio de nuestro podcast de Una Vaina Verde. Un conversado donde vamos a aprender de la persona y de la persona más que del rol. Pero vamos a aprender cómo eso se conecta con la sostenibilidad. Hoy tengo una invitada que yo conozco desde que estaba chiquitica, que es Mónica Rosa. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien. Muchas gracias por aceptarme aquí en tu espacio. Realmente me siento bendecida, digamos, porque aquí en este espacio voy a poder aportar un granito de arena más a nuestro país.
Esa es la idea, que tú como profesional, como ser humano, te compartas un chin y que todos nosotros aprendamos algo. Aprendamos una vaina nueva.
Sí, así es.
¿Quién eres tú? ¿Cómo te describirías?
Yo me describo como una persona curiosa, principalmente. Soy una persona curiosa porque tengo esa sed de saber más. Soy una persona que realmente le gusta colaborar y por lo tanto me he dedicado a eso. Actualmente estoy realizando mi tesis en la licenciatura de microbiología. Soy auditora FSC 22000 de Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. Me he dedicado muchos años a esto ya que siento que tiene un alto impacto directo en las personas, no solamente en los adultos, sino también en los niños.
¡Wow! Me encanta. Vamos a llegar a tu parte profesional, que es la que más curiosidad me genera en un rato. Pero yo quiero que la gente conozca cómo fue tu niñez. ¿Cómo creció Mónica?
Mónica se crió, a pesar de ser de una familia clase media alta, se crió teniendo un contacto directo con lo que son las personas de escasos recursos. Y no solamente eso, porque a mí me criaron de una manera igual, una manera humilde. A pesar de yo tener todas esas comodidades, mi madre y mi padre se encargaron de que yo tuviera un contacto real con lo que es la vida, la realidad de este país. Soy una persona que realmente jugué en batallas y soy feliz, todavía lo sigo haciendo. Conozco personas, me crié con las personas que trabajaban para mi familia, personas que se conocían desde pequeños del barrio, porque somos dominicanos, el barrio es algo que antes era lo que más había. Ahora hay sectores. Entonces, yo soy una persona que creo que considero que la humildad es lo principal. Por esa razón, porque mi madre se encargó de que yo supiera lo que es el valor del trabajo. Y que la vida no es dinero. La vida son las personas.
¡Wow!
Esa es la realidad.
¡Wow! O sea, que a ti te criaron con todo y que tú eras riquita del barrio. A ti te criaron aterrizadísima.
Claro, claro.
Señora, yo puedo ser testigo de eso porque vivimos en el mismo barrio, en ese momento en Don Bosco. Y de verdad, la casa de Mónica tenía piscina. Y el cumpleaños de Mónica era de apague y vámonos. Me acuerdo como ahora, un cumpleaños sí. Que a mí me puso un... Que era como de Barbie.
Sí.
Dios mío, con el pantalón como hasta
aquí. Sí, sí. Era rosado y blanco. Y yo decía, bueno, estábamos toditos vestidas de Barbie. De repente fue muy hermoso, ¿verdad?
Ese cumpleaños fue lindísimo y es verdad. Tú nunca trataste, en mi casa era una chiquita de Don Bosco y tú tenías una casa grande.
Sí.
Y tú nunca me trataste diferente, diga, porque la casa era diferente, ni a mí ni a nadie. Siempre éramos igual. Al final terminamos estudiando en el mismo colegio, ¿verdad? Yo becada, tú no. Pero qué bonito que tú hayas dicho que tu familia fue la que te crió de esa forma, te crió aterrizada aún en las comodidades.
Sí, eso es cierto. Mi madre se dedicaba a los negocios y desde muy pequeña ella me llevaba con ella al trabajo a ver la realidad. Ella tenía, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, un parqueo. Actualmente estaba... el parqueo de impuestos internos. Ese terreno ahí era un parqueo que ella había puesto para esas mismas personas, viendo una necesidad. Y me acuerdo como hoy, que mi madre, igual que las personas que tenía que trabajar allá, ella se ponía a trabajar con ellos. Y yo salía del colegio, ¿te acuerdas? Yo salía del colegio, estaba cerca del colegio, y yo iba allá, y mi madre me ponía, aunque sea, a recibir los tickets, para que yo supiera que el trabajo dignifica al hombre. Eso es lo que hace el trabajo. Y el trabajo no solamente es para conseguir el dinero. Porque muchas veces esas personas iban y no tenían en ese momento. O había un frutero que quería vender, pero no tenía dinero para pagar el lugar. ¿Qué hacía? Bueno, yo tengo un parqueo, tengo un pedacito del terreno, vende ahí. Ponte ahí. Actualmente esa persona tiene y vende frutas ahí todavía.
Wow.
Entonces, son cositas que uno dice como niño, creo que uno debe de tener más contacto con la realidad de los padres y de la vida. Para que cuando uno llegue a nuestra edad, uno estar consciente de verdad de que nosotros somos seres humanos todos.
Wow. Por más que tú puedas tener a tus niños en una burbuja porque tenga la posibilidad de no hacer eso.
No deberían, porque afecta al niño luego. Afecta en sus relaciones. Afecta en su personalidad. Porque se va a creer una persona engreída. Y no hay cosa que creo que traumatice más a una persona que tú tenerlo todo, de repente verte sin nada y tú con esas creencias de que lo tengo todo. Eso es algo muy difícil.
Sí.
Es mejor tú estar consciente de la realidad para que en cualquier situación que te suceda, tú podrás manejar esa situación.
Y darle para adelante.
Exactamente, con todo. Con el cuchillo en la boca, como dicen.
¡Qué bueno! ¡Wow! O sea, para ti, tu familia es sumamente importante en la persona que tú eres hoy.
Sí, eso es cierto. No solamente mi familia, sino también las personas allegadas a mi familia. Por ejemplo, amigos de mi madre, de mi padre, especialmente de mi madre, que actualmente, el día de hoy, puedo decir que no han dejado a mi lado nunca. Y no solamente de mi madre, sino los amigos que yo hice gracias a la manera de pensar que tengo. Porque le voy a decir algo, le doy gracias a Dios todos los días por los amigos que tengo.
¿Son buenos?
Sí,
son buenos. Tus amigos son buenos.
Uno A.
Tus amigos son buenos,
¿verdad? Uno A.
Señora, sí, verdad, los amigos Mónica son muy buenos, son hermanos.
Hermanos, son mis hermanos, eso lo puedo decir yo, realmente.
Qué bonito. ¿Qué significa tu mamá para ti?
Todo. Esa fue mi mejor amiga, mi madre. Y realmente, a escuchar, me pongo un poco sentimental, pero...
Sentimental porque ya no está más con nosotros aquí, en este plano físico, pero...
Sí, pero siempre está acompañándome, eso estoy consciente de eso.
Yo conocí a tu mamá.
Sí.
Admiré a tu mamá, la quise a tu mamá, y me encantaba hablar con tu mamá. Sí. Tu papá también, pero tu papá sigue aquí, tú sabes, sí, en cualquier momento puedo pasar y darle un abrazo.
Papi siempre fue calladito, todavía es
como bajo perfil.
Bajo perfil, él no... No es que hable mucho, sí tiene mucho conocimiento. Es una persona que uno debe sentarse a hablar con él. Pero realmente mi figura materna fue una excelencia, lo puedo decir.
¿Para ti y para tus hermanas?
Claro.
Tú tienes una familia numerosa.
Ah, sí.
¿Cuántos son ustedes?
Mira, déjame secarme la lagrimita para yo empezar, porque somos varias. Mi padre tuvo muchas rosas. Mi apellido es Rosa. Él tuvo 5 rosas. Yo soy una, o sea, son 4. Tengo 4 hermanas. Los sobrinos, mi padre no tuvo varones, pero yo le mandó muchos nietos. Le mandó 4 varones. 4 varones y 3 hembras. 3 hembras, que realmente son todo. Mi familia para mí lo es todo. Los sobrinos también. Y realmente tenemos como esa misma línea, todos nosotros, como esa forma humilde de ser. Inclusive mis sobrinos, yo a veces me asusto, porque yo digo, ven acá, pero yo veo a todos los muchachos saliendo a la calle, corriendo por ahí, montando bicicleta. Y mi sobrino mayor, el varón mayor, que tú sabes que los varoncitos son un poquito más activos, él no sale a la calle a montar bicicleta. Yo le digo, pero ven acá, pero ¿por qué es que tú no sales? Me dice, ay no, tía. Yo me quedo en la casa, se pone un curso de informática, le gusta aprender y esto, aquello. Tú lo ves reparando cosas, a los chiquitos también. Yo digo, bueno, pero será la genética ya que lo llevamos, porque es algo que realmente es fuera de lo común. Y siempre nos mantenemos unidos, a pesar de estar lejos. Tengo actualmente 3 hermanas en el exterior, una sola está acá con sus 3 niños y mis sobrinos están también en el exterior.
Ok, qué bonito crecer en una familia numerosa tan unida y tan aterrizada en los valores, en la crianza, en la importancia del aprendizaje y de todo lo demás. Mónica, luego de que tú fuiste creciendo, ¿por qué tú decidiste estudiar esa carrera?
Microbiología.
Ajá.
Ay, esa es una historia curiosa.
Cuéntame.
Yo estudiaba medicina, sí. Para la gente que no lo cree, sí, estudiaba medicina. Ya yo me encontré estudiando y trabajando en el área, porque trabajaba, duré muchos años trabajando en el hospital de la policía como auxiliar médico. Y yo llegó un punto de mi vida en que realmente yo comencé a preguntarme si eso era lo que yo quería en mi vida. Si esa realidad, porque no es lo mismo cuando tú estudias medicina, pero nunca has practicado, nunca has estado en los hospitales, no has estado en ningún lugar, a cuando tú ves la realidad. A mí me pasaron muchas cosas durante ese trabajo, cosas que en verdad yo le digo, yo se la cuento a una persona adulta ya mayor y me dice, tú tan joven y han bebido tanto, me lo dicen.
Wow.
Porque realmente son cosas que muchas personas mayores no han vivido, experimentar la muerte de cerca, de personas allegadas, ver gente desahuciada, llevarla a su casa ya para el punto final de sus vidas, eso hace que uno piense mucho. Entonces, también en las horas de las clases, yo sentía que me sentía vacía, que había una curiosidad en mí que no estaba siendo llenada. No voy a decir que todo el mundo que estudia medicina va a sentir lo mismo. La vocación es para las personas. Y si usted tiene vocación de algo, yo nunca le voy a decir, no lo hagas, porque eso es lo que te hace feliz. Mi papá siempre decía que él es contador actualmente. Y siempre me decía, ve a donde tú sientas que es un juego. ¿A qué se refería con un juego? En ese momento, yo era niña. No entendía, yo pensaba que era un juego literal. Pero no era eso lo que él me decía. Él me decía que donde se te abran las puertas, donde sea más fácil para ti, donde tú sientas que no es trabajando que tú estás.
Como que
sea placentero, eso como tú. Cuando tú estás por ahí, que vas, haces trabajo de campo, vas a una compañía y les enseñas, se ve tu alegría. Y es esa alegría, déjame decirle, que es genuina porque la conozco. Entonces, eso era lo que él me decía y eso hacía que yo dudara de lo que estaba estudiando. Una maestra, actualmente mi asesora de tesis, tengo que decir también, porque han sido dos las personas involucradas, me dijo una clase luego de una exposición que yo hice. Ella me miró y me dijo, tú debes alejarte de medicina, tú no eres de medicina, tú no eres de ciencia de salud. Eso no es verdad. Tú tienes que analizar lo que tú estás estudiando. Esa profesora me dio microbiología general. Y yo le dije no. Pero dije que no, yo estaba seguro de lo que quería. Quería ir por ahí. Y ella me decía, tú verás que tú vas a tener una curiosidad que no la vas a poder saciar así como tú quieres. Y yo continué y puse. Y cada vez me fui sintiendo un poco más vacía. Y ahí llegó el momento en que yo dije, espérate. Yo tengo que sentarme a analizar. Y yo me acuerdo que yo le pedí mucho a Dios y le pedí respuestas, porque uno en ese momento se arrodilla y pide una respuesta, una solución a ese vacío que uno siente. Y a mí me llegó a la mente esa carrera así, o sea, me llegó microbiología. Eso fue una noche yo acostada en mi cama. Y yo básicamente dije, cónchale, de tantas palabras, de tantas carreras, y desde entonces, porque habían pasado muchos años después que ella me dijo eso, que yo pensara en eso, fue como que tan respuesta literal, que yo dije, espérate. Fui, comencé a investigar, esa misma noche investigué. Fui e hice el cambio de carrera. Y yo te puedo decir algo. Yo, cuando hice el cambio de carrera, yo sentí que fue un tapón de un vino que se descorchó así y salió todo el vino y se desparramó totalmente. Porque conseguí un trabajo en eso. De una vez me sentía que yo estaba interesada en las clases, volvió como esa energía. Y yo dije, óyeme, pero entonces este era el camino que yo debía llevar. Y no me lo dieron solamente de, vamos a decir, no me lo dieron de respuesta de que, ah, no, microbiología, no. Me dijeron carrera y me dijeron especialidad. Me dijeron, tú te vas para el área de alimentos. Esa es tu área. Porque fue por ahí que se abrió todo el camino y hasta el sol de hoy estoy trabajando con eso y me siento sumamente feliz, sumamente orgullosa de la persona que me he convertido gracias a todas esas experiencias y a las personas que se han visto involucradas como mis profesores, que realmente ellos siempre me han motivado, me han dicho, tú eres una persona curiosa, tú eres un personaje. Hay un profesor que me decía, usted es un personaje, realmente a usted hay que conocerla y dejarla hablar. Y yo decía, yo no soy una persona que me crea mucho ni nada de eso. Yo soy muy crítica conmigo y eso es algo que yo he tratado de corregirme un poco, porque uno tiene que saber sus virtudes y sus defectos. Yo soy muy crítica, trato de ser perfeccionista y el perfeccionismo como tal no existe. Entonces, eso yo lo he trabajado y me he dado cuenta de lo real que es.
Okay, o sea, que tú empezaste a estudiar medicina, estaba dándole para allá.
Sí, le di para
allá. Te diste cuenta que no te estabas sintiendo plena realmente. Después empezaste a explorar la microbiología, te quedaste ahí parqueado. Y después hiciste especialidad en inocuidad de alimentos.
Sí, especialidad como tal no, sino que yo soy auditora FSC 22000, que es un sistema de certificación de gestión de inocuidad alimentaria.
Ok, y explícame qué tiene que ver eso con la sostenibilidad. ¿Por qué que tú estás aquí hoy?
Yo estoy aquí hoy porque realmente la gente no se da cuenta de cómo el sistema de gestión de inocuidad, y no solamente el sistema de gestión de inocuidad, sino que la industria alimentaria, es básicamente uno de los mayores problemas en cuanto a los desechos. ¿Por qué digo esto? Es porque, ¿quiénes son los que trabajan más con empaques plásticos?
Alimentos.
Los alimentos. Claro. Los alimentos vienen específicamente en bolsas plásticas, ya sea grado alimentario o no. O sea, viene también latas, vienen también botellas de cristal. Esas botellas son más fáciles de reciclar, sí. Pero los que son envases, grado alimentario, no se pueden reciclar así exactamente porque sigue siendo plástico.
O sea que la relación directa está desde la perspectiva de residuos. Yo estuve en estos días en algo que hizo la FAO, o tenía una ponencia, era una actividad de industria, y la FAO tenía una participación con el rubro alimentos, y a mí me encantaron que ellos como organismo fueron los que visibilizaron el tema de la gestión, de la generación de residuos,
claro,
desde el punto de vista de producción agrícola, y mencionaban incluso en la producción, antes de que esos productos lleguen tan siquiera al supermercado, se bota muchísimo.
Sí.
Porque se descarta para fines comerciales. Luego, cuando tenga el supermercado, se bota muchísimo porque se vence, se pasa, no sé qué. Luego, cuando llega a tu casa, tú botas muchísimo porque compraste de más, porque no lo refrigeraste bien, porque no lo consumiste a tiempo. O sea que lo que está llegando a los botaderos, que es un 60% de la composición de residuos sólidos en general, es un 60% de lo que se manda a botadero. Pero antes de eso hay mucho más que no se ve. Y tú me estás diciendo que con una buena gestión de esa parte, uno reduce esos residuos.
Claro que sí, porque vamos a decir en tu casa, un ejemplo llano. En nuestra casa nosotros tenemos una nevera. Esa nevera, nosotros guardamos alimentos en diferentes pisos de la nevera, en diferentes áreas. Y hay que ser realista. Cuando tú no ves algo, no existe.
Claro.
Entonces tú lo dejas en la parte de atrás. Si tú tienes la alacena y colocas comida en la parte de atrás, no te das cuenta que está ahí y vas poniendo comida nueva. Inclusive uno va al supermercado y como tú abres la alacena y ves lo primero que hay, y tú dices, espérate, no todo el mundo toma o es tan minucioso de sacar uno por uno o verificar uno por uno a ver si se van a dañar o a ver si no están dañados ya. Entonces, cuando tú haces un buen sistema de gestión, tú te encargas de ver lo primero que entró. Eso es lo primero que va a salir.
Okay.
O sea que cuando yo traigo algo nuevo, yo tengo que ver lo primero que entró, colocarlo adelante y colocar lo nuevo hacia atrás. Entonces tú estás utilizando ahí la comida eficientemente. Los enlatados, los plásticos y todo. No solamente eso también. Tú te encargas de no tirar tanta basura en el hecho de que tú estás consumiendo y muchas veces uno verificando la fecha de caducidad y verificando algunas cosas y viendo qué material tiene ese envase, tú estás ayudando. Porque hay materiales que son realmente reciclables.
¿Y otros que no?
Y otros que para nada, que te estuve comentando, que el Tetra Pak realmente es muy difícil de reciclar. Pero se lo venden a uno como que es... eso es reciclable, total. Sí, pero tú me estás hablando tetra. Tetra Pak. ¿Qué tú tienes? Aluminio, plástico y cartón en un solo envase. Para dividir esas tres capas, tú estás gastando aún mucho más dinero que para reciclar algo plástico, que tú lo puedes derretir y convertirlo en otra cosa. Se pueden utilizar esos plásticos de alimentos para construir. Hay muchos países que actualmente están con la máquina de impresión 3D utilizando botellas plásticas. Y eso es la materia prima de ellos, para ellos crear nuevas cosas, inclusive casas, bloques para construir casas y todo eso. También tenemos que entender que con el sistema de gestión no está cuidando nuestra salud también, porque tú no estás consumiendo algo que ya sus propiedades organolépticas se están viendo afectadas.
Espera, tengo por parte que si no yo me pierdo y no aprendo nada. Primero, eso de la madera plástica y eso de medio greenwashing, me encanta que lo hayas traído a la conversación porque sí, es real. Yo veo mucha gente enfocadísima de que en sustituir un material por otro. No, no, vamos al plástico. Entonces ahora tanto la empresa envasando sus aguas para sus eventos en Tetra Pak. Pero ¿por qué necesitamos residuos? Tú no tienes copa, tú no tienes jarra, no pueden poner un bebedero, que la gente lleve su botella y la rellene. Es como que no estamos yendo a la alternativa antes que a evitar el residuo, y eso no soluciona nada, porque repito, algo que promovemos mucho en Una Vaina Verde es que el reciclaje no resuelve problemas. El reciclaje es un problema intentando resolver otro. Entonces lo mejor es evitar el residuo. Y me encanta que tú hayas mencionado eso de que en otros países se hace madera plástica, porque claro, aquí también tenemos un buen ejemplo. Tenemos a Capo Bianco, que es la única empresa que convierte plástico de diferentes tipos en un producto final realmente, que son como unas tablets que parecen tabla de madera, pero son de plástico reciclado. Están haciendo bancos, zafacones, parques y todo eso. Y también Ecotrofeos hace trofeos intentando reciclar plástico y madera, personalizados a la marca. O sea que tenemos esos dos casitos de referencia diferentes, Capo Bianco un poco a mayor escala, pero que son locales para que lo vean. Sin embargo, volviendo al tema de propiedades organolépticas.
Sí, las propiedades.
¿Qué es eso?
Esas son básicamente las propiedades que tiene un alimento, dígase olor, textura, sabor, color, todo eso, cómo se ve el alimento. Y eso es algo que es bueno que nosotros nos eduquemos en ello. ¿Por qué? Realmente cuando vamos al supermercado, la mayoría de gente agarra y toma lo primero que ve. Típico. Lo primero que ve, sin revisar fecha de expiración, sin revisar el estado del alimento, ni nada de eso. Entonces, normalmente tú te llevas a tu casa quizá una carne, un pescado, un queso, que ya no es apto para el consumo humano.
¿Pero el supermercado puede tener en escaparate una vaina dañada?
Se puede dar el caso. Se puede dar el caso porque eso es un error humano.
¿Cómo que un error humano? ¿Una empresa que se está haciendo rica con mi cuarto es un error humano que me vende una carne dañada?
Es un error humano en el sentido de que muchas veces las personas no manipulan bien el alimento y no porque quieren.
¿Las personas, el cliente?
No. Las personas que trabajan, el manipulador alimentario.
Ok.
El manipulador, hay veces, por eso exhorto a las empresas que trabajan en alimentos, que capaciten a su personal, que contraten personas capacitadas. Porque la mayoría de los microorganismos que la comida adopta no solamente viene desde el campo. Ya dijimos que desde el campo, que es donde comienza la cadena alimentaria, es que vienen los microorganismos y los microorganismos tanto patógenos como beneficiosos, vienen desde ahí. Por ejemplo, el Bacillus cereus viene desde la tierra y se queda en el arroz. Okay. Y ese es uno actualmente de los problemas alimentarios más grandes, porque está las exotoxinas y las endotoxinas del Bacillus cereus prevalecen en el arroz luego de cocido, aunque el organismo
se... ¿Y eso te hace daño?
Claro, se puede causarte una intoxicación alimentaria grave.
Ok.
Entonces, ese tipo de cosas, uno debe de enseñarle al manipulador de alimentos cómo manejar la comida, cómo lavarse las manos. Y no solamente en los supermercados, nosotros debemos de saber cómo hacerlo, cómo manejarlo. Ellos tienen sus capacitaciones, se le dan normativas como por ejemplo las ISO, el mismo FSC 22000, que es una de las certificaciones más completas, y se realizan auditorías. Pero tenemos que recordar que la auditoría se hace cada X tiempo. ¿Quién vigila a esas personas? No es verdad que si vamos a decir tú te haces anual una auditoría hay auditorías que la pueden hacer, vamos a decir, cada 3 meses, dependiendo de la necesidad del cliente. Pero durante ese periodo que no se hizo, ¿quién vigila?
Claro.
Entonces, yo puedo haber ya despedido a una persona y entrado a una persona nueva. ¿Me van a capacitar a esa persona inmediatamente antes o preferiblemente antes de entrar?
Ok.
Entonces, cuando yo manipulo un alimento, se me olvida. Vamos a decir, yo estoy cortando la carne. Yo soy en el área de carnicería o en el área de quesos. Estoy cortando, se me olvida un rato ahí, fuera del refrigerador. Entonces, en ese momento, yo estoy permitiendo que las bacterias que ya están en el alimento y que se encuentran en la superficie donde yo puse el alimento, proliferen.
Crezcan.
Exactamente, porque tú no me estás dando la refrigeración adecuada.
O sea, por un tema de temperatura.
Exactamente, y no solamente de temperatura, por un tema de higiene, de que yo la bebí en esa mesa. Yo utilicé los elementos que debía de utilizar para higienizar mi área de trabajo. Yo me higienicé. Yo, esa es, señores, eso es lo que yo siempre digo. Yo me higienicé yo. Antes de empezar a trabajar, yo tuve algo de higiene. ¿Cuál es la diferencia de las industrias alimentarias de fuera y la de aquí?
¿Cuál es?
Oh, tú no puedes entrar ahí adentro con la ropa de calle. Tú tienes, allá inclusive tú te cubres completo. Tú has visto las fábricas.
Sí.
Te cubres completo, te ponen tus guantes, porque tener guantes no significa que tú estás limpio y que no te tengas que lavar las manos. Entonces, esa es la diferencia, que a mí se me olvidó un ratico, pero espérate, déjame guillarme. Y yo pongo eso ahí. Yo con mi ignorancia estoy haciéndole daño a otra persona, que es el consumidor final. Y lamentablemente es real que aquí no tenemos el tema de la demanda y ese tipo de cosas. Y además la gente como no tiene la cultura.
¿Ni se da cuenta?
Ay, mija.
Tal vez yo misma he comprado muchísima carne dañada y no lo sé.
Ay, a cada rato. Y lo lindo es que tú estás con ese tipo de compras y eso. Y tú dices, bueno, este dolor de cabeza que yo tengo y esta migraña. Me siento como rara, así, como que, uy, tú dices, ¿y qué es lo que me pasa? Mi amor, una intoxicación alimentaria que tú tienes.
O sea, uno se puede sentir mal de verdad por la comida, por haberse comido una comida infectada.
Claro, porque mira, las bacterias no necesariamente, los microorganismos en general, no necesariamente tienen que estar dentro, también puede estar afuera.
¿Cómo así, Mónica? Pero uno asume que todo lo que pasa por fuego está bueno ya.
No. No,
¿hay bacterias que sobreviven el calor?
Extremófilas. Claro que sí. No, hay bacterias extremófilas. Actualmente tengo una maestra que está haciendo su tesis de maestría en eso. Y sí, hay extremófilos que le gusta o lo muy frío o lo muy caliente.
Ok, entonces vamos a aterrizar esto. Porque yo no quiero que la gente que nos está escuchando se quede con las preocupaciones y no con las soluciones.
Ajá.
Ya sabemos que estamos en peligro. Que nadie nos está cuidando, porque no podemos confiar en el supermercado que se está haciendo rico con nuestro dinero, porque probablemente dentro de su estructura de colaboradores hay debilidades que no está supervisando por un tema de que no están el día a día arriba de eso, y nosotros compramos como quiera. Si nosotros dejáramos de comprar, yo estuviéramos arriba de eso, pero como compramos como quiera, le quitan atención, digamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para darnos cuenta? O sea, que tú me digas tips que yo pueda accionar desde la individualidad. Yo como Sayuri, ¿qué yo puedo empezar a hacer?
Ahora vengo. Detente y observa. Tú agarras y tú dices, por ejemplo, esta planta debe de ser color verde. Sí, está verde brillante. Perfecto. Está blandita, está dura. ¿Qué consistencia tiene? Sí, ella debe de ser durita, pero las hojas deben ser blandas. Tú sabes cómo debe de ser la cosa. La carne. Esa carne, ven acá, pero yo tengo sangre. Y cuando yo me corto, boto sangre y está roja total. O cuando me sacan sangre, está casi morada. Entonces, ¿por qué esta carne está blanquecina? Por ejemplo, una carne de res que esté blanquecina. Algo hay. O sea, y tú comienzas a ver si tiene tonalidades de diferente color. Por ejemplo, marrón, morada en un lugar. Ese tipo de cosas. El olor que desprende, señores. El queso, no todo queso es queso feta. Por favor, el queso es importante. No todos los quesos huelen mal. No tienen ese olor así. Tienen que ver mucho. El olor que desprende la comida es fuerte. Uno se da cuenta, pero cuando están cocinando en la casa de al lado, tú te das cuenta. Uno tiene que ver también, tocar y sentir. Y ver principalmente la fecha de caducidad. Hay que tener mucha cuenta con la fecha de caducidad y no llevarse bien de ella, porque también tienen que ver cómo se encuentra el alimento, el estado del alimento. Ese tips así se lo doy, de que se laven bien las manos antes de manipular. Principalmente laven las cosas, los vegetales, antes de entrarlo en la nevera. Ese tips así que te puedo dar, la gente debe de lavar los vegetales antes de entrar a la nevera. Tiene que limpiar los elementos que trae de la calle a su casa, porque es contaminación cruzada. Inmediatamente tú topas algo y luego toca otra cosa, se contaminó.
Pero una pregunta, ¿por qué yo tengo que limpiar la cosa para entrar a la nevera? Yo la lavo cuando yo vaya a cocinarla.
Lo que pasa es que la nevera es un sistema residual de aire, porque se recicla. El aire que está en la nevera, el que pasa al freezer, pasa al refrigerador y así se mantiene. Y las bacterias con ellas van. Entonces, ese moho que se pone en el plátano que está ahí, ¿dónde fue? ¿Está afuera? No, está dentro de las tuberías del aire de la nevera, reciclándose una y otra vez. Por eso sabe que la goma de la nevera se torna negruzca y es moho. Ese mismo moho que anda rodando. Entonces hay que limpiar la goma de la nevera, hay que limpiar las gavetas.
¿Con qué frecuencia hay que limpiar la nevera? ¿Cada año? ¿Con la limpieza de casa antes de poner el arbolito?
No. Esa es la limpieza profunda que yo le digo. No, ese no.
Señora, yo estoy jugando a ser la que no limpia nada para que aprendamos todos. Ok, en mi casa no funciona así.
No, realmente yo le aconsejo a las personas que cada vez que se vaya a comprar comida, que se vaya a rellenar otra vez, si no lo quieren hacer. Por ejemplo, yo lo hago cada semana cuando yo limpio. Pero eso soy yo. Si no lo quieren hacer tanto, con tanta frecuencia, porque ustedes no van tanto al súper, pero recuerden que ustedes abren y cierran la nevera. Abren y cierran la nevera. Con eso están entrando, con ese abaniqueo, también bacterias, porque está a nivel del piso algunas cosas. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, cada 2 semanas y así, lo puedan hacer y lo hagan profundo de verdad. Y cuando vayan al súper, que hagan una buena limpiecita para que puedan sacar lo viejo y entrar lo nuevo.
Ok, me encanta. Mónica, un mensaje de cierre que tú quieras dejar. Puede ser reflexión, puede ser tarea, de lo que tú quieras.
Bueno, realmente quisiera decirle a las personas que en verdad tomen en serio lo que es el área de alimentos, lo que es la alimentación para ellos. Porque antes de ir al médico usted come. Y según usted se sienta, así va a estar. Así que pongan la atención a la inocuidad, no solamente es bañarse, también lo que uno entra por la boca debe de lavarlo, también tiene que atenderlo, porque eso es lo que nos da la vitalidad a nosotros.
Wow.
Y es principal.
Qué bonito. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Yo estoy segura de que la gente se quedó con muchas dudas, que quiere aprender más.
Sí.
Que vamos a ver si damos un conversado, si damos un taller teórico práctico de cómo manejar tu cocina y garantizar inocuidad, etcétera. Vamos a ver qué nos inventamos, porque este tema está demasiado interesante y lo quiero aprender para implementarlo yo, pero también quiero que la familia verde aprenda, ¿verdad?
Sí, que es muy importante.
Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por la invitación.
Bye, bye.
Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.